La política es cultura. Porque todo es cultura. Y porque somos radio. Radio Cultura 97.9, 30 años.
Haga frío, haga calor o esté lloviendo, aunque corra un viento helado y penetrante, a las 6 se levanta el laburante, porque el mundo no se puede detener. Soy laburante y tiro pa' adelante, lo que como me lo gano con el lomo. Haga frío, haga calor o esté lloviendo, aunque corra un viento helado y penetrante, a las 6 nos levantamos los currantes, porque el mundo no se puede detener.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy pero muy buenas tardes. 3 minutos ya pasaron de las 4 de la tarde en toda la República Argentina, como todos los viernes en Radio Cultura, la 90, Cultura, así se dice, 97.9 en Capital Federal. Nada más que, por supuesto, por esto de la pandemia, no estamos en los estudios tan bonitos que tiene la radio en Buenos Aires. Sí está desde allá hoy Carlitos Eguía. Hoy está Carlitos Eguía en esto de Guía por Tres, que nos vamos rotando por un tema de estudio de ellos, pero que, por supuesto, tratamos de llevar adelante lo mejor que podemos. Muchas cosas han pasado hoy. Hoy habló el presidente sobre las medidas que se han tomado. Dividió al país en tres, por lo menos, que lugares donde está más complicado, otros menos complicados y otros que estarían a punto de complicarse, para llamarlos más como lo entiende la gente y no hablar así por zonas. Lo que sí me llamó la atención es algo que me parece que va a ser importante que empecemos a desglosar nosotros también, ¿no? ¿Qué es lo que me llamó la atención? Me llamó la atención que el presidente nos echa la culpa a nosotros de todo lo que pasa, pero el primero que debería haber estado detenido por no cumplir con lo que tiene que cumplir, por lo menos el ciudadano común y corriente, es él. Porque se sacó selfies, porque se abrazaba con la gente, porque estuvo en comidas, porque hizo un velatorio en la casa de gobierno. Digo, mientras tanto nosotros tenemos que seguir encerrados. Y digo, quizás a lo mejor, y ya lo voy a saludar a Carlitos, quizás a lo mejor sea que esté bien que tengamos que, de alguna manera, cuidarnos. Nadie dice que eso está mal. Por supuesto que es lo correcto. Nos tenemos que cuidar, utilizar barbijo, distanciamiento social, lavado de manos, no aflojarnos creyendo que el virus ya pasó. Ahora, que alguien que incumplió con todo eso nos rete y encima nos eche la culpa a nosotros y encima se quiera crear esta grieta esta grieta entre porteños y el resto del país. Porque eso es lo que yo siento que se está tratando de hacer desde el gobierno nacional. Entre la gente que vive en la capital federal y la gente que vive en la provincia de Buenos Aires. Aunque ahora tratan de llamarlo el AMBA. Y que cuando todos sabemos los que hemos nacido en Capital Federal, aunque hoy mi corazón y mi domicilio esté en Neuquén, los que hemos nacido en la Capital Federal siempre supimos que la gente de la provincia de Buenos Aires, que son argentinos y que también tienen todo el derecho a la salud, se venían a atender a los hospitales de Capital Federal. Lo hemos sabido siempre. Por eso alguna vez el Hospital Posadas en la provincia de Buenos Aires se transformó casi en el universo de la gente de la provincia para poder hacer algo, para poder tener un sistema de salud más o menos digno. Pero claro, en la capital federal existían la mayoría de los hospitales, el Fernández, bueno, no me voy a poner a nombrar cada uno de los hospitales que tenemos en la capital federal. Ahora, ¿y qué culpa tiene el ciudadano de la capital federal a que la capital federal, valga la redundancia, y ya lo dije 50 millones de veces, tenga más cantidad de hospitales, mejor sistema de salud. ¿Qué culpa tiene? ¿Por qué queremos estigmatizar al tipo que ha nacido o que vive en la ciudad autónoma de Buenos Aires? ¿Por qué en lugar de hacer eso no tratan de mejorar la salud en la provincia de Buenos Aires, en el primero y segundo cordón de la provincia de Buenos Aires fundamentalmente, en lugar de haber ido a inaugurar cáscaras de hospitales porque adentro no había nadie? En lugar de ir a inaugurar una parada de colectivos, ¿por qué no compran 50.000 ambulancias más y 2.000 respiradores más para la gente en la provincia de Buenos Aires que ya no tiene? En un año no tuvieron tiempo a pensar que a lo mejor si venía una segunda ola, que se trataba de un tsunami, se podía llegar a necesitar más oxígeno. Digo, ¿no se dieron cuenta la gente de Nación que cuando uno va a parar a un sistema hospitalario y necesita oxigenarse, va a necesitar ese tubo blanco de oxígeno? Carlito, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Hola, Carlos, buenas tardes. Muy bien, acá esperando con ansias cómo se van a tomar las nuevas restricciones, más que nada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hay varias, los restaurantes y distintas personas que se han mostrado en contra de las medidas. Pero te escuchaba atentamente al principio, Carlos, y vos hablabas del presidente que habla de cuidados, ¿no? Es uno de los pocos presidentes del mundo que se ha contagiado y dice que lo tenemos como ejemplo. Porque si vos me decís, sí, se contagiaron Trump y Bolsonaro, sí, pero Trump y Bolsonaro son presidentes que prácticamente estuvieron en contra de la cuarentena y de querer encerrar a la gente. Acá tenemos un presidente que quiere que lo tengamos como ejemplo y nos sigue encerrando. A diferencia de Europa, justamente hoy lo ponía en Twitter y lo hablaba con vos, Carlos. En Europa te dicen que te encierran 3 semanas y la gente no se enoja y acepta las restricciones porque sabe que en 3 semanas le vuelven a abrir. Acá nos encierran 3 semanas y nos encierran 3 semanas más y nos van a encerrar seguramente 3 semanas más.
Por eso, el problema es ese. El problema es que cuando habla el presidente, Alberto Fernández o cualquiera en nombre de él, hablan como si estuviéramos viviendo, no sé, en Europa, en los países más desarrollados, cuando dicen, bueno
peor, Carlos.
Perdóname, porque Carlos, ya lo tenemos
peor que escucharlo a Bernie. Sí.
Bueno, por eso te estoy diciendo, digo, hablan como si los chicos del conurbano todos tuvieran acceso a Internet. Cuando en Europa la gente tiene acceso a Internet hasta en los metros, hasta a 20 metros bajo tierra tiene acceso a Internet. Entonces, cuando vos los escuchás hablar, se te revuelve el estómago. Pero espérate un minutito porque nos vamos directamente a hablar con Lori Zanatta. ¿Por qué? Primero, porque es un placer poderlo tener en el programa. Y segundo, porque es un estudioso de lo que ha pasado en la Argentina, del peronismo, del populismo y de tantas otras cosas que terminan con ismo, que terminaron destruyendo a este gran país que tenemos, porque si no fuera un gran país la Argentina, seguramente ya estaríamos desaparecidos como tal. No sé la opinión de Loris, que lo vamos a saludar. Loris, Carlito seguía desde la capital federal en Buenos Aires, desde Cava, y Carlos seguía, el papá, desde Neuquén, desde la Patagonia, lo estamos saludando. Un gran placer poderlo tener en línea. ¿Cómo le va? Buenas tardes.
Buenas tardes a ustedes, muchas gracias por invitarme al programa. La verdad, siempre una felicidad hablar con Argentina, además con Neuquén también, así que tengo lindo recuerdo de Neuquén, así que bueno, un placer, mucho gusto.
Bueno, el gusto es nuestro, Loris, y por supuesto, se imagina mi hijo recién recibido de periodista hacer una nota de este tipo, lo que significa, ¿no? Loris, la primer pregunta que quería hacer, lo he leído mucho de muchas de las cosas que usted ha contado al aire en distintos tipos de programas, y una de las cosas que más me sorprendió, sino una de las cosas que más quisiera poner hoy en el tapete y que la gente también lo pueda escuchar, es usted en algún momento decía que el peronismo casi había... A ver, se había copiado en alguna forma de lo que había pasado en Italia y de lo que podían haber absorbido de Mussolini. Digo, si usted piensa eso del peronismo, cosa que yo también lo pienso, quiero adelantarle, Loris, ¿el kirchnerismo en qué lugar lo pondríamos?
Bueno, ya claro, cuando aparece el kirchnerismo, estamos en una etapa donde pensar en fenómenos totalitarios como el fascismo ya resulta imposible, porque las sociedades se han diferenciado mucho, la escolarización ha aumentado, han cambiado los medios de comunicación, así que no hay que buscar comparaciones demasiado estrictas, pero bueno, la historia deja herencia siempre, ¿no? O sea, yo siempre digo también a mis alumnos que todos los fenómenos históricos son diferentes, por supuesto, y por suerte es así, si no la vida sería muy aburrida si se repitiera, ¿no?
Sí, claro.
Y la historia tampoco se repite la historia. Así que el fascismo tiene rasgos comunes con el peronismo, pero al mismo tiempo son fenómenos diferentes. Uno es italiano, típico de los años 20 italiano, pero mismo nace en un contexto diferente, la Argentina. Bueno, por eso yo utilizo, como mucho, por otra parte, y para examinar esos fenómenos, y el kirchnerismo también, sin duda, el concepto de populismo, que es más abarcativo, si queremos decir así. Entonces, si usamos el concepto de populismo, sí, que el kirchnerismo tiene algo en común con... Bueno, con el peronismo de los orígenes y también con el fascismo. O sea, uno lo ve en la pulsión unanimista, o sea, en pensar que su pueblo es el único pueblo legítimo. Es una pulsión muy fuerte que deriva en una concentración de poderes muy fuerte, ¿no? Uh-huh. Y después hay un estilo verticalista de comando. Esto es muy evidente, muy intolerante de pluralismo adentro mismo, ¿no? Del mismo fenómeno populista. Después hay un concepto corporativo. O sea, nada, es más fuerte que ellos. La idea de que la comunidad, que se llame pueblo, que se llame nación, que se llame clase, que sea lo que sea, pasa por encima de los derechos individuales. Es una cultura de la tribu, la cultura de la tribu, que después puede provocar cosas también muy antipáticas, ¿no? La vacunación de Ipsos pertenece a una cultura de la tribu, de los nietos. Y en fin, son rasgos que se parecen, la idea también del Estado ético, ¿no? El Estado que tiene la función de catequizar con la ideología del gobierno, y por lo tanto, bueno, se escriben nuevos manuales escolares, se revisiona la historia, se utilizan los medios para tratar de adoctrinar. En fin, estas características son comunes a todos los fenómenos, que son diferentes entre ellos, pero son populismo y kirchnerismo, sí, forma parte también de este fenómeno.
Ahora, Loris, cuando usted recién decía, le cuento a mis alumnos, digo, cuando tienen estas charlas sobre Argentina, sus alumnos no le preguntan, ¿y cómo logra este gobierno peronista o kirchnerista hoy que está insertado en la Argentina? Porque para mí el kirchnerismo es, a ver, ¿cómo se lo podría graficar para ser rápido? Si el peronismo era populista, el kirchnerismo no solamente es populista, sino que además piensa llevarse a todos los poderes que le quedan por delante. Pero la primera acción que han venido a remontar en la Argentina es eso, llevarse a la ley por delante, porque la gran preocupación de este gobierno primero es sacar de todas y cada una de las causas que tiene Cristina Fernández de Kirchner, y también, por supuesto, que de alguna manera involucran a los hijos. Pero le cierro la pregunta. Digo, cuando sus alumnos le preguntan, ¿y cómo es que la gente sigue votando esto? ¿Cuál es su respuesta, Loris?
Por suerte, mis alumnos italianos no conocen suficientemente el kirchnerismo como para hacerme preguntas así, que yo no sabría contestar.
Claro,
pero es una pregunta que yo mismo me hago. Y bueno, hay respuestas, yo creo, en cierta medida hay respuestas. O sea, primero es cierto, deje que yo lo confirme desde mi perspectiva de estudioso de los fenómenos populistas. O sea, es cierto, cuando yo antes hablaba de unanimismo me refería exactamente a eso, o sea, a la pulsión de los populismos en nombre de un pueblo mítico que ellos creen en encarnar, o sea, es un verbo mucho más fuerte que representar, que en nombre de ese pueblo mítico piensan que sea su derecho, fusionar los poderes. Y de ahí que todos los eran los populistas, tanto del pasado como contemporáneo, ¿no? Por ejemplo, el chavismo antes del peronismo y el del kirchnerismo, bueno, lo primero que hacen es salir a la conquista del poder judicial. Es fundamental para ellos controlar el poder judicial, tanto para garantizar su impunidad, como en el caso de Argentina, sin duda, pero también en cierta medida para, bueno, controlar la legislación, para controlar finalmente los equilibrios políticos en el país. Bueno, dicho esto, ¿por qué la gente sigue votando? Bueno, en cada caso hay diferentes razones. Usted sabe que uno de los grandes misterios también para los cientistas sociales es entender cómo la gente vota, o sea, pensar que el elector, nosotros mismos, vote en base a criterios esencialmente racionales, bueno, suele ser equivocado. Algunos sí, otros no, algunos un poco más y un poco menos. Hay estudios que dicen que una discreta porcentual de votantes deciden cuando ya están adentro de la cabina y tienen que decidir para quién votar, o sea que es una elección muy poco racional. Ahora, en los movimientos populistas, bromas aparte, hay una componente fundamental que es la fe. O sea, los movimientos populistas y el kirchnerismo, a través de su relato, hereda esta tradición del populismo, y en el caso de Argentina, del populismo peronista, por supuesto, tienen una visión religiosa de la historia. O sea, no conciben su movimiento, su partido, como una opción entre otras. Para ellos es como la camiseta de la selección, como la fe en una religión. Y por lo tanto lo votan aunque no lo crean. No digo que sean todos así, pero una percentual sí existe.
Lo entiendo perfectamente. Ahora, Loris, digo, usted por supuesto que dijo algo, bueno, todo lo que estuvo hablando es importante, pero estas últimas definiciones de por qué la gente vota lo que vota, esto de que en el último momento, en el cuarto oscuro, la gente define el voto, pero también este peronismo, kirchnerismo, que es peor que el peronismo todavía, porque yo quiero, me parece, por lo menos yo desde acá de Argentina, trato de diferenciarlo de esta manera, porque inclusive hasta mucho peronista que ni siquiera comparte nada con este kirchnerismo que tenemos. Pero volviendo al punto central del por qué vuelven a votar, a uno le cuesta creer, quizás sea porque le han enseñado eso, y la gran preocupación es qué vamos a tener dentro de 20 años si seguimos solamente teniendo planes asistenciales, chicos que no pueden ir a la escuela, un presidente que le dice que ahora vamos a ir hasta el 21 de mayo y vamos a seguir con las clases no presenciales, o sea que se va a tener que hacer todo por internet, cuando se debe pensar que es el presidente de Italia, de España, póngale el país de Europa que usted quiera, porque acá el 80% de los chicos no tienen manera de conectarse, no tienen ni siquiera una notebook para poder hacerlo, y escuchar a un presidente que dice vamos a volver a suspender las clases después de casi un año, honestamente a uno le duele en el alma. ¿Sabe por qué, Loris? Porque yo recuerdo, tengo unos cuantos años y recuerdo que cuando iba a la escuela todos teníamos un guardapolvo blanco, el hijo del médico, el hijo del mecánico, yo que era el hijo del cartero, éramos todos iguales abajo de ese guardapolvo blanco. Pero ahora veo y siento que en la Argentina hay educación para pobres y educación para ricos. Los chicos que van a la escuela pública no tienen clases, y los chicos que tienen la suerte de tener un papá que a lo mejor con un gran esfuerzo manda a su hijo a un colegio privado, logra tener clases de alguna manera. Digo, ¿qué resultado usted ve de acá 20 años, ya que me empezó hablando de sus alumnos?
Y es un tema realmente muy complicado porque, y claro que pone en tela de juicio seguramente la manera en que el gobierno argentino encaró la pandemia. O sea, ningún gobierno en el mundo lo hizo bien, es una tragedia que tomó desprevenidos un poco a todos, así que nadie brilló, pero el gobierno argentino tiene enorme responsabilidad, yo creo. Y bueno, y se definió como un gobierno científicos, y la verdad, desde, yo lo veo desde lejos, pero tengo mucha información sobre Argentina y demás sobre la pandemia, y es lamentable, la verdad, que estamos hablando de ineptitud, de una grave ineptitud, y esto es lo que más me llama la atención, porque bueno, que llegaría la segunda ola. Bueno, Argentina, dentro de la mala suerte, como los otros países latinoamericanos, pudo ver lo que estaba pasando en Europa. En Europa ya tuvimos la segunda, la tercera ola, sí. Y han sido más bravas todavía que la primera. Entonces había que poner la barba de mojo, como se dice.
Claro, claro. Es que ahí está lo dramático, Loris. Digo,
dramático. Claro. Yo creo que ahí hay problemas históricos y arraigados que van mucho más allá del gobierno de ahora. O sea,
sí, no, pero. Déjeme, perdone que le interrumpa. ¿Qué hora es? Usted está en Italia, está en este momento, ¿no?
Sí, está en Italia, claro.
Claro. Yo, para no molestarlo, porque no sé cuántas horas de diferencia tenemos con Italia, por eso no quiero abusar de su tiempo.
Son las 9 de la noche.
Ah, bueno, todavía no está para irse a dormir.
No.
Digo, Loris, yo lo que decía, muchas veces nosotros los periodistas, todo el mundo dice, ay, qué vivo, si tuviera el diario del lunes sería mucho más fácil. ¿Y sabe qué siento? Que nosotros acá en Argentina y este gobierno tiene la suerte de tener el diario del lunes porque ve hace meses lo que está pasando en Europa. Digo, no puede ser que la Argentina hoy esté pensando que se queda sin oxígeno. ¿Me entiende a lo que me refiero, Loris?
No, este es el tema y ese es el drama también, porque estamos hablando de vida humana. Estamos hablando de la escuela también, y es cierto que, bueno, cerrar las escuelas en Italia no es lo mismo que cerrarlas en Argentina, donde efectivamente, especialmente los chicos pobres, no tienen la oportunidad de seguir clases. Así que entiendo el drama. Ahora, la mayor responsabilidad del gobierno era que, bueno, que tendría que haber aprovechado el tiempo para organizarse mejor. Esta es mi opinión, discutible como todas las opiniones, pero es mi opinión.
Sí, claro. Ni usted ni yo somos los dueños de la verdad, como dicen los peronistas, que ellos sí se creen los dueños de la verdad.
No, claro, pero ahora la ineptitud se suma a problemas que tienen una raíz más antigua. O sea, si Argentina, digamos la verdad, ha tenido y tiene tanta dificultad en vacunar una percentual, digamos, suficiente de personas en tiempo bastante rápido, se debe también a factores históricos. Bueno, primero, y esta sí es otra responsabilidad de la historia peronista, sin duda, esta visión autárquica del país, de autosuficiencia, de en algunos casos de nacionalismo serril. Y bueno, un país que siempre ha perseguido, la mayoría del tiempo ha perseguido una política tan autocentrada, tan autárquica, bueno, le cuesta tener las relaciones. Y por ejemplo, un país que se puede discutir sobre muchas cosas, pero que siempre tuvo una política de gran apertura como Chile, no tiene dificultad en tener. Ahora, si uno ha tenido una relación de amistad, apertura hacia el mundo, va a tener muchos más socios en el momento de dificultad. Argentina no lo cultivó. Y después la situación económica. O sea, un país que quebró tantas veces en los últimos años, difícilmente va a encontrar quien le haga crédito para pagar las vacunas, para solucionar los problemas económicos, porque, bueno, la confianza que se ha arruinado no se va a recuperar en el pleno de una pandemia. Esto, la verdad, son problemas graves.
Seguramente. Loris, para cerrar, me queda una frase que la voy a repetir durante la semana, ¿no? Ni usted, que es un genio en todo esto, si sus alumnos le llegan a preguntar por qué se sigue votando este tipo de gobiernos, le podría saber explicar el motivo. Digo, me encantó cuando me dijo eso, porque de alguna manera esto simplifica una respuesta que también buscamos todos los argentinos, porque, digo, uno a veces dice, ¿cómo puede ser que en La Matanza, y no quiero estigmatizar un lugar de la provincia de Buenos Aires, pero digo, ¿cómo puede ser en La Matanza que la gente no tiene donde poder ir al baño, tiene que salir de su casa para hacerlo y tiene un pozo ciego porque no tiene ni cloacas, ni agua, ni red, ni nada? Y cada vez que se vote, sea el lugar que define el voto de todos los argentinos, ¿no? Yo creo que ese populismo logró ponerlos de rodillas, y hay muchos que ya ni siquiera les interesa ni saben lo que es trabajar.
es así, cultura del trabajo, reconocimiento de la innovación, del riesgo, del desafío, todo esto se perdió. Esta es una de las mayores críticas que yo le hago al peronismo, más allá, que también es muy relevante, de la cultura institucional no democrática, desde mi perspectiva. Pero esta cultura asistencialista, la santa pobreza, el culto del pobre, ha terminado, yo diría, realmente cortando las raíces que crean prosperidad. Y si no hay raíces para la prosperidad, la verdad, un país va declinando, y Argentina ha declinado mucho, demasiado.
Qué lindo que a lo mejor alguno de los que nos está escuchando, que hoy vive de un plan de 10.000, 9.000, 15.000 pesos, se acuerde cómo arrancó la Argentina, ¿no? Con italianos y con españoles que han venido a nuestro país. Y con las manos sembraban y con sus manos levantaban su casita propia, mientras la esposa que había venido con él, con los pies y con las manos, hacía el barro para poder levantar la casa. Qué lindo poder tener eso como eje para que volvamos a ser la Argentina que todos esperamos, ¿no? Una Argentina de trabajo, y que le vaya mejor al que trabaja más y no al que más roba o al más vivo, ¿no?
Ojalá sea así. La verdad, yo le tengo tanto cariño, para mí ya es mi segunda casa, así que es lo que deseo. Y bueno, como te decía antes, hay un montón de peronistas que están totalmente conscientes de esto, que nos comparten esta radicalización, ideologización del gobierno, que me parece, la verdad, que se debe también a la ineptitud, a la incapacidad de enfrentar una situación tan grave. Y por lo tanto, bueno, hay que convocar al peronismo también, o esa parte del peronismo que esté disponible, para que en ese momento tan difícil para Argentina se crean las condiciones para que se cree un clima de unidad para salir de ese encierro, que es una locura, que no puede ser.
Le mando un abrazo enorme, fue realmente un honor poder hablar con usted.
Ha sido un gran gusto, le deseo una buena tarde, un buen fin de semana a todos.
Igualmente, igualmente, Loris, un abrazo. Loris Zanatta, a ver, para que lo entiendan, estamos hablando con un monstruo en Italia, un referente de, bueno, un estudioso de lo que fue el peronismo, el populismo, por supuesto, ni que hablar del fascismo, donde él también en algún momento de sus charlas comparaba, o mejor dicho, decía que cuando Perón había ido, y alguna semejanza con Mussolini. Por eso yo quiero separar un poco el tema de algunos peronistas con este kirchnerismo. Quiero saber, Carlitos, tuvo un problema en la conexión. ¿Estás, Carlitos, ya listo?
Sí, Carlos, estoy excelente. No fue un poquito un problema de conexión y un poquito altercado con los obreros, sí, de al lado.
Sí, me imagino.
Que para mí es un orgullo, ¿no?, que trabajen todos los días, pero ya quiero que sea el Día del Trabajador para que se tomen su día y la aflojen un poquito, porque ya hay un poco de amistad entre nosotros. Y le dije, por favor, a la tarde no me hagas nada, que tengo que salir al aire una hora. Y empezaron, taca, taca. Pero bueno, Carlos, estuve escuchando el final de la nota. Que ustedes hablan, ¿cuál era la salida? ¿Qué salida se le ve posible a esto, no? La única salida que los jóvenes vemos a esto es irnos del país, lamentablemente. Y te da un poco de bronca muchas veces cuando ves a kirchneristas o hijos de senadores del kirchnerismo, como por ejemplo Eric Kloss, que es el hijo del senador Mauricio Kloss, o hoy a la mañana vos tenías una entrevista con un médico afín a este gobierno, que tenía a los tres hijos viviendo en el exterior.
Hugo Panice, para la gente que no sabe de qué estamos hablando, se lo voy a poner en contexto mientras ya llamamos al doctor Cambourián para poder hablar de este tema. Lo quiero poner en contexto un poquito, Carlos, para la gente de Buenos Aires que a lo mejor no, estoy seguro que no sabe esto. Hugo Panice fue dos veces intendente de Villa La Angostura, intentó ser candidato a vicegobernador de la provincia, y es uno de los que hoy está más activo que ninguno, justamente en el corte, apoyando a los autoconvocados, de alguna manera, apoyando un acto político y perjudicando a la gente donde dos veces él fue intendente, porque acordate, Carlito, que fue dos veces intendente de Villa La Angostura, y hoy le está cortando el paso y la salida a esa gente donde él hace muy poquito quiso volver a hacerlo. Por supuesto,
claro, Carlos, después, ¿y eso?
Sí.
A eso me refería, ¿no? Que vos estás afín a este gobierno, pero que vuelvan tus hijos, que no se vaya el sobrino de Maurice Clos, el senador del Frente de Todos de Misiones, vengan a jugársela por el país, viejo. Vengan a poner todo lo que tienen por el país. No se vayan, no escapen, porque te hablan de los gobiernos, de lo que hizo Macri en 4 años, pero ahora se van. Ahora se van a otros países buscando, como hablabas recién vos en la entrevista, sí. Que la única salida es irse del país. Pero volvé al país, jugátela. No te vayas. Porque lo único que te hablan ahora, Carlos, de que te dicen que Argentina tiene futuro, son los que en 1 año y medio se van a terminar yendo del país porque no hay salida. Los jóvenes como nosotros de 21 años no lo vemos salida a esto, lamentablemente.
Sí, pero a mí, mira, yo no había prestado atención a eso, lo que me dijo hoy a la mañana. Y es cierto, una de las cosas que dijo fue que los hijos estaban viviendo en el exterior. Tenés razón.
Los tres.
Sí, por eso. Ya que creen que el país es maravilloso y que tenemos un gobierno increíble, bueno, muchachos, traigan a sus hijos a vivir acá, a ponerle el hombro a esta Argentina para que cada día crezca más y sea mejor. Pero bueno, esto es lo que tenemos. Contame un poquito, Carlitos, mientras podemos, que se nos está complicando un poco la comunicación con el doctor. Contame un poquitito qué se vive allá, porque ahora a las 5 de la tarde apenas terminamos nosotros, creo que la Reta está esperando que termine el programa para arrancar, va a decir exactamente qué va a pasar en CABA, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, porque a la mañana ya escuchábamos al presidente que habían tomado ciertas determinaciones. Contame un poquito. ¿Qué medidas, si es que las tenés a mano? Espérate que me parece
Sí, las tengo, Carlos.
Dame un minutito porque ya lo tenemos en línea al doctor Cambourián. ¿Lo tengo en línea?
Sí, hola, buen día, ¿cómo están?
¿Cómo le va, doctor? Gracias por atendernos estos minutos. Terminábamos recién de hablar con Lori Zanatta, que me imagino que usted debe saber quién es, y la verdad que nos dejó un panorama de lo que era el peronismo y lo que era el populismo, la verdad, sombrío. Y mi hijo, que está en Buenos Aires y que también, por supuesto, le va a preguntar, claro, se acordaba de una nota que hice hoy a la mañana con alguien, justamente un referente de este gobierno, que lo primero que me dijo fue que tiene los tres hijos viviendo en el exterior. Digo, bueno, muchachos, empiecen a traerlos a sus hijos, ya que este país es maravilloso y tenemos un gobierno increíble. Pero no lo quiero meter en el barro ese doctor, sino que quiero ir específicamente a lo que tiene que ver con el tema de salud. Yo le decía justamente a Lori Zanatta, que está viviendo en Italia, que tenemos la suerte en algunos casos, a pesar de que es una pandemia increíble, tenemos la suerte de que casi podríamos tener el diario del lunes con lo que está pasando en Europa, y yo no puedo creer que un gobierno como el que tenemos no haya pensado que en algún momento podíamos tener problemas con el oxígeno y que los reten a ustedes por eso, ¿no?
Bueno, tenemos la suerte de ver los diarios del lunes siempre, todo el tiempo. Lo tenemos, porque tenemos mucha mala suerte de que aquellos que leen ese diario tienen mucha falta de comprensión, definitivamente, ¿no? Y tienen vendas en los ojos y tienen tapones en los oídos, ¿no? Advertir respecto de la falta de oxígeno hace más o menos unos 10 o 15 días atrás. Pero claro, como quizás yo soy una voz un poco crítica y por ende pongo un poco vehemente, bueno, quizás no lo escuchan. Hoy tenemos el problema de que hay gente que fallece porque no tiene oxígeno en la Argentina, ¿no? Algo que no queríamos ver y que básicamente estamos viendo, pero que también tiene responsables, que son aquellas autoridades que toman malas decisiones y que siguen tomando malas decisiones. Así que básicamente el diario del lunes a nosotros no nos sirve, ya aprendimos que no nos sirve.
El problema, ¿sabe cuál es, doctor? Corríjame, a lo mejor estoy equivocado. El problema, ¿sabe qué es lo que yo siento? Que desde el gobierno nacional se está queriendo armar una nueva grieta, que es contra la gente de salud, contra los médicos que opinan, porque usted puede ser crítico y vehemente en sus críticas, pero en definitiva lo que está tratando es que no se mueran más argentinos. No es que usted está tratando de derrocar a Alberto Fernández, no sé si me explico, doctor.
Pero por favor, eso va a suceder si sigue falleciendo gente, y es lamentablemente lo que no entienden, ¿no? Digamos, acá lo mismo sucede con la vacunación, ¿no? Pareciera ser que una vacuna va a rescatar un voto. Y hoy está sucediendo todo lo contrario, ¿no? Porque la gente está con muchas dificultades para conseguir la vacuna y está con muchas dificultades porque pierde la credibilidad cuando los ejemplos son absolutamente contrarios a lo que tiene que suceder. Yo voy a seguir diciendo lo que pienso y lo que veo y lo que vivo todos los días en los hospitales, porque si logro salvar una vida, aunque sea una sola vida más por día, bueno, en vez de ser 400, 399, es un montón.
Mi hijo en Buenos Aires, Carlitos, le va a hacer una pregunta, doctor. ¿Te escucha, Carlitos?
Hola, doctor, buenas tardes. ¿Cómo anda?
¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Es posible acá en Argentina tener un escenario parecido al de India con esta falta de oxígeno?
Bueno, nosotros en Argentina tenemos un sistema de salud que es una bomba, ¿no? Difícilmente ustedes puedan ver gente en la calle con un poco de oxígeno en un banco de plaza o muriendo en la calle. Eso no lo van a ver ustedes, porque la Argentina tiene una particularidad que es esta: uno interna pacientes en pasillos, en baños, en cocinas, arriba de un placar, pero de algún modo resuelve el problema. El punto está que adentro de los hospitales está sucediendo esto. Hoy, para conseguir un tubo de oxígeno hay que hacer malabares. Hoy un tubo de oxígeno alcanza para 3 personas con un piquito que duplica la salida de oxígeno, con el riesgo de infección, por supuesto, que significa eso. Y hoy está falleciendo gente porque falta oxígeno. Pero paralelamente a esto, tenemos una ministra que nos dice a nosotros, en vez de comprar oxígeno, en vez de escuchar y ver lo que pasa y vivir lo que pasa, nos dice que, bueno, que le pongamos menos oxígeno, la gente se le falta para más personas. Pa. La verdad es que eso se llama mala praxis sanitaria.
Te escucha,
doctor. Y con estas nuevas medidas que tomó el presidente hoy, ¿usted cree que realmente, yo leí una nota de usted que decían que los casos iban a incrementar, ¿usted cree que los casos realmente van a bajar ahora o van a seguir subiendo con estas medidas que tomó hasta el 21 de mayo, ¿no?
Las medidas que se toman de ahora el 21 de mayo no cambian mucho lo que se tomó en estos últimos 15 días. Así que yo creo que nosotros vamos a tener ahora esta meseta que ustedes están viendo, quizás bajen un poquito los números, pero para fin de mayo, el 19 de junio, vamos a tener lo que van a llamar seguramente tercera ola, que es un nuevo aumento en el número de contagios. Las vacunas van a ser exactamente las mismas, no vamos a tener una aceleración en el programa de vacunación, no vamos a tener más vacunas como debiéramos tener, y vamos a tener seguramente un aumento en el número de contagios porque llega el frío, porque la gente va a estar en sus casas, porque las restricciones van a terminar, no se van a cumplir como no se vienen cumpliendo. Así que considero yo que vamos, como ya lo dije hace mucho, mayo y junio van a ser meses tremendamente complicados con una ola de contagios nueva, pero va a aparecer, insisto, durante el fin de mayo o principio de junio.
Doctor, dame un minutito que quiero saber esto porque me están llegando un montón de preguntas acá. Yo estoy en Neuquén y Carlitos está allá en Buenos Aires, doctor. Las preguntas que me están llegando es de mucha gente de la Patagonia. Acá tenemos un problema que me imagino que debe ser en todo el país. Por ejemplo, a la gente que la han vacunado le han dado la primera dosis de AstraZeneca y que ahora parece que no va a llegar la segunda dosis, ¿se le puede aplicar una segunda dosis de otra vacuna? ¿Esa gente va a perder la inmunización en cuánto tiempo? ¿Cómo seguiría esto, doctor?
No se puede al día de hoy aplicar una marca diferente a la marca aplicada en la primera dosis. Esto el día de hoy, por lo menos, no está autorizado, no está estudiado que se pueda hacer. Así es. Al día de hoy la respuesta a esa pregunta es no. Ahora, definitivamente la gente que recibió esa vacuna tiene que recibir la segunda dosis, y en esto el ministerio, las autoridades, el presidente va a tener que conseguir la segunda dosis, sea como sea. No sé cómo lo van a hacer, pero la van a tener que conseguir, porque si no, esa gente va a haber recibido una dosis y va a perder la inmunidad definitivamente. Pero lo mismo sucede con la vacuna de China, que tiene una efectividad baja y que no sabemos si con una sola dosis esa efectividad es alta o no es alta. Y tampoco está avalado que en la vacuna esa, la vacuna Sinopharm, se puede extender la segunda dosis más allá de los 21 o 28 días. Así que vamos a tener grandes problemas con la segunda dosis, inclusive con la vacuna rusa, porque hay gente que ya se dio la vacuna rusa hace 2 meses y dentro de un mes va a tener que darse la segunda dosis. Bueno, ¿estará en la segunda dosis o no estará? Al día de hoy no están.
Ahora te dejo, Carlitos, dame un minuto nada más. Doctor, por ejemplo, yo ahora ya va a ser, si no me equivoco, 26, 27 días que me apliqué la primer dosis de AstraZeneca. Quiere decir que a mí, dentro de unos días ya, evidentemente no me sirvió para nada haberme la aplicado.
No, No, la vacuna de AstraZeneca tiene sí la posibilidad de extender la segunda dosis a 12 semanas. Es decir, vos dentro de después de 12 semanas, la primera dosis, tendés que darte la segunda dosis. Así que hay tiempo para conseguir la segunda dosis, pero hay complicaciones. Así que van a tener que hacerlo, no sé cómo, pero insisto, son 12 semanas desde la primera aplicación
perfecto.
Hasta la segunda aplicación.
Ahora lo entendí bien. Carlito, te escucha el doctor. Perdóname, quiero decir a la gente que nos está escribiendo que se está escuchando bastante mal. Sí, hay algún problema en la comunicación, pero bueno, yo prefiero escucharlo un poquito mal, pero escucharlo, ¿no? Antes que nada. Sí, Carlito, te escucha el doctor.
Doctor, tengo unas últimas dos preguntas. ¿Qué pasa si pasan las 12 semanas? ¿Pierde efecto la vacuna y el paciente puede ser inoculado con otra vacuna, como por ejemplo con la Sputnik o la China?
Bueno, es posible que sí, que eso suceda, que se pierda inmunidad, claro, de a poco los anticuerpos se van desapareciendo. Entonces es posible que sí, que tengas que reiniciar un esquema con otra vacuna, sí puede pasar, eso es posible.
Y después, ¿qué opina usted de la gente que se va a vacunar al exterior, como por ejemplo Estados Unidos? Porque yo leo muchos miembros de la Cámpora que dicen que es mendigar vacunarse en Estados Unidos. Es mendigarle, pedirle vacunas. Pero acá ellos se la robaron a los abuelos. ¿Usted qué opina de eso?
No se los puede escuchar a estos militantes delincuentes, porque ellos, con las dos dosis aplicadas, dicen que la gente que necesita la vacuna se va a vacunar a otro lado y están mendigando no sé qué. No tienen la autoridad moral, no tienen autoridad, no tienen, son delincuentes. Entonces, yo a los delincuentes no los escucho, de ningún modo. Así que nadie puede decir nada de aquellas personas que tienen una enfermedad preexistente, alguna persona que es adulto mayor, o alguna persona que tiene una discapacidad y que decide ir a vacunarse a cualquier parte del mundo. Es más, un estímulo que lo haga, porque la Argentina no da respuestas. Si la Argentina no da respuesta, las respuestas que hay que buscarlas en otro lado. Los militantes, es momento que se llamen a silencio y que rindan cuentas, básicamente.
Doctor, y para finalizar, ¿qué medidas tomaría usted para intentar bajar los casos? Si usted fuera presidente, ¿qué medidas tomaría de acá a un mes para que baje esta curva que va creciendo de a poquito, ¿no? Esta segunda ola
primero,
sería. ¿Qué medidas tomaría?
Lo primero que haría es no gastar tanto dinero en helicópteros y en autos oficiales y en sueldos de gente para ir a recibir vacunas a Ezeiza, y ese dinero lo destinaría a comprar test para poner en la esquina de la casa que uno sale de su casa un trailer para ir a buscar un testeo gratuito y sin turno. Eso es lo que haría. Entonces, si uno logra hacer un diagnóstico de lo que pasa en cada uno de los barrios, va a poder hacer aislamientos selectivos y cortos. Si no, uno va a tener que considerar que estamos todos enfermos y vamos a meternos todos adentro de casa. Así que lo que yo haría es abrir el depósito de test y dejarlos todos a la calle. Y los 2 millones de vacunas que están hoy guardados en la heladera, que no aplican, vaya a saber uno por qué, los aplicaría todos en un día. A todas esas vacunas en un día.
Doctor, le agradezco como siempre que haya sido tan clarito y le puedo pedir algo como un ciudadano más de la Argentina. No se calle nunca, doctor, porque no. El día que se calle usted y el día que nos callemos los que pensamos diferentes, evidentemente van a lograr lo que quieren, que es llevarse a la Argentina por delante.
No me voy a callar nunca. Aunque me quieran callar, yo voy a seguir hablando de algún modo, así que me van a seguir escuchando lamentablemente para aquellos que no quieren.
Le mando un abrazo enorme y tuvimos el placer de ser los tres Carlos a la vez, doctor. La próxima le ponemos otro nombre al programa.
Qué genial. Un abrazo grande.
Que siga bien. El doctor Carlos Camburián, hablando de todo, dijo, a los delincuentes no hay que escucharlos cuando nos referimos a la Cámpora. ¿Te quedó claro, Carlitos?
Sí, Carlos, más que nada lo leí ahora hace poco cuando Patricia Bullrich dijo lo de las Malvinas, que claramente se equivocó y después salió a pedir perdón. La gente de la Cámpora criticándola. Los jóvenes de la Cámpora, los jóvenes, los ladrones podrían ser porque se robaron la vacuna de los abuelos, quieras o no, tendrían que tener poder de opinar. Porque lo que hicieron fue vergonzoso. En la peor pandemia de los últimos tiempos, que ellos estén criticando a Patricia Bullrich cuando ellos deberían... los deberían censurar de Twitter como hicieron con Trump, porque no tienen poder de decir nada, Carlos. Gente que se vacunó, jóvenes de mi edad, 21 años, que yo hoy en día estoy pensando, che, a ver si me puedo ir a vacunar al exterior, porque de acá que me vacune va a ser diciembre, si todavía le falta vacunar a personas de 60 años, de 65. ¿Cuándo me voy a vacunar yo? Como por ejemplo, como hizo Nacho Viale, que lo leía hoy, que le decían que iba a mendigar vacunas. Nacho Viale, si no se iba a vacunar a Estados Unidos, se te iba a terminar vacunando en agosto, más o menos, por la edad que tiene.
No, ni siquiera en yo agosto. Creo que, ni en agosto. Sí. Yo lo que creo, yo comparto. Agosto,
por eso te, después en relación.
No, yo comparto lo que vos decís.
Sí, te escucho.
No, yo digo y comparto lo que decís porque no tienen capacidad moral. Cuando alguien le robó la vacuna a un abuelo. Cuando alguien le robó la vacuna a una persona que termina falleciendo, no importa la edad que tenga, puede tener 80, 65, 50, y no siente ningún remordimiento, porque vos recién decías que cuando Patricia Bullrich dijo esa frase desafortunada de las Malvinas, cosa que además comparto que fue una frase desafortunada, salió a pedir disculpas. Es que ellos la palabra disculpas y perdón no la conocen. A ver, cuando el mismo presidente saca de su cargo a Ginés González García, no tiene que decir, bueno, voy a despedir a un amigo. Eso era una frase de Balbín con Perón. Cuando dijo, vengo a despedir a mi amigo. Digo, lo que tenía que haber dicho el presidente, saco del lugar a este delincuente que nos hizo quedar mal instalando un vacunatorio VIP, pero, y perdónenme, y perdón a todos y cada uno de los argentinos que le hubiera tocado una dosis de esta, que este ladrón, de ponerle todos los adjetivos calificativos que más te gusten, nos ha hecho quedar de esta manera, y quizás alguna de esas vacunas podían haber salvado una vida. No conocen la palabra perdón, la palabra disculpen, la palabra lo hice mal, no la conocen. Para ellos, todo está bien. Y todo lo que se ha hecho mal, es como decía hoy el que fue intendente de Villa La Angostura, fueron los 4 años de Macri. Son una cosa realmente increíble, ¿no?
Bueno, coincido con vos todo lo que decís, Carlos. Pero para cambiar un poquito de tema, vamos con las medidas
que es importante, sí.
Exactamente. ¿Cuáles son las medidas para CABA? Y bueno, y también para el AMBA, ¿no? Bueno, las actividades que quedan suspendidas acá son los centros comerciales y los shoppings. Las actividades deportivas, recreativas, sociales, culturales y religiosas en lugares cerrados también quedan suspendidas. Los locales comerciales se
restringe. Espera que te sale cortado, Carlitos. ¿Los locales comerciales qué?
Entre las 19 y las 6 del día siguiente, con excepción de los esenciales con horario nocturno. ¿Qué quiere decir esto, Carlos? Que no es que se adelanta una hora, se adelantan 2 horas, porque el local tiene que cerrar a las 18 para que el empleado pueda llegar a las 19 a su casa, porque después no va a poder seguir circulando.
Claro.
Porque si vive lejos, por ejemplo, si tarda 45, 50 minutos hasta llegar a su casa, si sale a las 19, no termina llegando hasta las 20. A las 20:10 te para la policía sin permiso esencial y te hace una multa.
Tal cual.
Después también se suspenden las clases presenciales y las actividades educativas no escolares presenciales. Ahora vamos a ver qué dice la Reta en la conferencia de prensa. Los deportes, se prohíben los deportes grupales. ¿Qué tengo para decirte de esto, Carlos? Yo que juego al fútbol en un equipo amateur, no nos han dicho nada. A nosotros nos han dicho el lunes a las 17 todos a entrenar. Así que por ahora no se le haría caso a esta medida.
Estarían esperando entonces lo que diga la Reta ahora a las 5 de la tarde, me imagino.
Exactamente, lo que diga la Reta define las medidas, si se cumplen o no. Yo creo que la Reta va a aceptar las medidas que ha dictado Alberto Fernández. Después, también obviamente los casinos, bingos, discotecas y salones de fiesta siguen cerrados.
¿Vos crees que la Reta va a seguir el lineamiento de Fernández? Yo creo que lo va a seguir en algunas, pero me parece que otra se va a diferenciar, ¿eh? Tengo esa opinión, quizás ahora cuando lo escuchemos tengas razón vos, ¿no?
Es que, ¿qué podría llegar a decir de distinto? ¿Qué dice? Bueno, cancelo los deportes grupales, pero después los centros comerciales ya estaban cerrados, los shoppings ya estaban cerrados.
Claro.
Las actividades deportivas, recreativas y en lugares sociales ya estaban cerradas. Los locales comerciales se restringe únicamente una hora. los deportes grupales, podría ser lo único que llega a decir, también lo canceló, porque después, eso era hasta de todas las medidas que dijo el presidente, lo único que no estaba que se podía seguir haciendo eran los deportes, que acá dicen que están cancelados según el DNU. Bueno, después los casinos, bingos, discotecas y salones de fiesta también están cancelados, son las medidas de actividades suspendidas, aunque ya lo estaban hace 3 semanas, hace 2 semanas y media. Los horarios de la gastronomía entre las 19 y las 6 del día siguiente, luego de las 19 podrán continuar bajo modalidades de delivery. En los horarios autorizados de funcionamiento solo podrán atender a sus clientes en espacios habilitados al aire libre. Yo creo que cambia ahora que no se va a poder más atender adentro como se podía atender, con una ocupación del 30%. Yo creo que ahora es 100% cerrado adentro, van a tener que salir todos afuera. Me parece que el presidente se olvidó que hoy en día a la sombra acá en Buenos Aires, hoy por suerte hacen 24 grados, pero la semana que viene a la sombra van a ser 5 grados, 6. Lo quiero ver a la gente comiendo afuera, no va a salir nadie. Y después sigue la prohibición de circular las 20.
Además, corres el riesgo a resfriarte encima, porque es tan parecido de arranque el tema de cómo empieza una gripe y cómo empieza el coronavirus, que lo único que vas a lograr es tener a gente, el cuádruple de gente hisopándose pensando que tiene coronavirus cuando termine siendo una gripe, porque hoy comer al mediodía o tomar un café con leche en la calle es enfermarte directamente, a no ser que te pongas un sobre todo, no sé, bufanda, y que te tomes el café con leche con la media luna y se chorree la bufanda si la llegás a mojar en el café con leche. Digo, yo creo que nos toman por idiota. Vos sabés que yo estoy convencido que nos toman, gracias a Dios, Carlitos, gracias a Dios, que todavía hay gente que no se deja manipular. Y escuchás a otros que parece que si te llegás a ir a otro lado a vacunar, sos un traidor a la patria. No, los traidores a la patria son ellos que se afanaron las vacunas. Esto es lo increíble. Que a vos que te querés garpar el pasaje para ir a Estados Unidos, te vas a garpar la estadía para quedarte, te vas a ir a vacunar a otro país. Que además lo que estás haciendo, Carlito, o lo que hizo cualquiera de las personas que tuvo la posibilidad de hacerlo, es hacerle gastar una vacuna menos al país. ¿Me explico? O sea, ese tipo, no, Carlos, quiero decirte esto, déjame cerrar y te escucho. Digo, ese tipo, por ejemplo, el hermano Nacho Viale. ¿Vos crees que Nacho Viale no tiene contactos como para poder haberse aplicado una vacuna en un vacunatorio VIP? Pero el tipo, ¿qué dijo? No. No voy a usar ni mis contactos, ni voy a usar nada. Me tomo un avión, me voy a vacunar a los Estados Unidos, la garpo de mi bolsillo, y me vacuné, y voy a ser un argentino menos que voy a utilizar una dosis que se la pongan a alguien que la necesita. Felicítalo a ese. En lugar de castigarlo como hace la Cámpora, a los que hay que castigar es a lo de la Cámpora, que se afanaron las vacunas, pudiendo quizás mucho más que Nacho Viale irse a tomar un avión a Estados Unidos y vacunarse allá.
Coincido plenamente, Carlos, porque, a ver, siendo Nacho Viale, como vos decías, era un claro ejemplo de que la vacuna la conseguía, más por Mirta Legrand, y no es que conseguía la Sputnik, hasta podía conseguir la Pfizer. ¿Qué te quería adelantar, Carlos? Que acá en Argentina se han inoculado casi 4.000 personas con la Pfizer. ¿Por qué? Porque fue uno de los centros de prueba de la vacuna. Ahí en el club yo tengo un compañero que el padre es infectólogo y tiene las 2 dosis de la Pfizer, la que es considerada la mejor vacuna del mundo, de todas estas que han salido, ¿no? Y que el gobierno ha querido volver a negociar con ellos luego de rechazarle 15 millones de dosis. Porque si nos ponemos a pensar, este gran Ministerio de Salud que tenemos, ya en abril tendríamos que estar casi el 70% de la población vacunada, porque nos prometieron tanto.
Se te cortó.
El gran Ministerio de Salud. Sí. Porque después lo escuchaba a Navarro la otra vez con Babi Echecopar pasaba un audio de Navarro diciendo que Argentina tiene mejor plan de vacunación que Alemania. Y vos decís, ¿en qué país viven estos tipos? ¿Entendés? Hoy te lo mandaba justamente, Carlos, un mensaje a vos, que en el Reino Unido, ya estoy buscando el nombre, en el Reino Unido ya no se considera más pandemia. En el Reino Unido ya lo consideran una epidemia lo que está pasando por la cantidad de gente vacunada que tienen. Claro. El científico principal Tim Spector dice que el Reino Unido ya no está en una pandemia. ¿Y cómo se logra esto? En vez de robarse las vacunas, vacunando a la gente. En vez de querer hacer vuelos heroicos trayendo 500.000 dosis cuando Chile en un vuelo trajo 3 millones, esto, Carlos, se arregla trayendo no 500.000 dosis.
¿Tenemos algún problema?
700.000, una línea de bandera.
Bueno, Carlitos, se nos termina el programa. Faltan 3 minutos
nada
más.
Carlos, sí. Quería cerrarte.
Dale.
Quería cerrarte con esto. Que para evitarlo, yo creo que Alberto Fernández, para evitar los cacerolazos y que la gente le vaya a la Quinta de Olivos, vos sabés que yo creo que dio la conferencia por eso a las 9 de la mañana cuando yo agarraba a toda la gente trabajando.
Pienso lo mismo. Vos sabés que pensé lo mismo cuando la vi. Digo, para evitar el cacerolazo, si lo hubiera hecho a las 7 de la tarde, estaba Olivos lleno de gente tocando la cacerola. Pero con los que van a tocar la cacerola son gente de laburo. Y hoy te lo demostraron. La gente a las 9 estaba todos trabajando. Yo pienso exactamente lo mismo y me alegro mucho que coincidas con todo lo que digo porque te desheredo, si no, hijo.
Y no, tengo que comer también.
Claro, por eso.
Bueno, Carlos, y sí. Para
sí.
Para cerrarte, las 12, viste que cuando vos venís de viaje te decían que te iban a testear y todo. Bueno, Argentina es uno de los pocos países, las 12 más contagiosas, la del Reino Unido y la de Manaos. Ahí te das cuenta que el ministerio no sirvió de nada porque hicieron un desastre en ese y se entraron por todos lados las cepas. Y para cerrarte, hay contradicciones. ¿Por qué? Porque todos los que estamos esperando, los jóvenes como nosotros, que ya estamos encerrados y que no podemos hacer nada a la noche, ni siquiera ir a tomar algún bar, bueno, no me saqué el fútbol 5. ¿Qué pasa con el fútbol 5? Las canchas de fútbol 5, 8 y 11 por ahora siguen abiertas hasta que hable la reta ahora, ¿no? ¿Por qué? ¿En qué se excusan? ¿Por qué? Porque dicen acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que el fútbol 5 va a seguir. Pero vos, Carlos, divís una cancha de fútbol 5 en una de 11 y son alrededor de 30 jugadores, porque 10 por cancha, 5 contra 5 y 5 contra 5, terminan siendo,
no sé por qué se te corta, 30.
Sí. Una cancha de 11 profesional, entonces ahí está el enojo, que donde entran 3 canchas de fútbol 5 y hay alrededor de 35 jugadores, en una cancha de 8 entran 16, y entonces dicen, pero me habilitás las canchas de fútbol 5 en un espacio que entra una de 8. Bueno, ahí va a estar qué se acepta o no, porque o sacamos toda la cancha de fútbol 5, 8 y 11 de los torneos de amigos, o habilitamos todo. Ese va a ser un tema de lo que se refiere ahora Horacio Rodríguez Larreta y de las clases también.
Bien. Bueno, Carlitos, te mando un saludo enorme. Ya se nos termina el programa. Un minuto nada más nos queda. Gracias por acompañarnos, Carlitos, hoy. Por supuesto que siempre está Joaquín. ¿Por qué? Porque Carlitos hasta ahora está terminando con algunos estudios. Pero bueno, hoy cambiaron. Le tocó a Joaquín a la tarde y Carlitos a la mañana. Te mando un beso enorme, hijo. Nos vemos el domingo, si Dios quiere.
Hasta el viernes que viene.
Que sigas bien. Nos encontramos como siempre el viernes que viene a las 4 de la tarde por Radio Cultura, la radio donde vos podés decir absolutamente lo que quieras. Chau, hasta el viernes que viene.
El mundo no se puede detener. Soy laburante y tiro para adelante.
La política es cultura. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura, 97.9, 30 años.